Bien, ahora el dilema que yo tengo. El dilema que yo tengo es que he preparado tres mensajes diferentes. El primero está inspirado en el versículo de Isaías 61:10, y que habla de regocijarnos en tal día como hoy y en todos los días, y luego de recibir vestidos nuevos de gozo. ¿Cuántos son de aquellas personas que en el pasado esperaban al día de Navidad para estrenar algo? ¿Cuántos? Sí, hay pocos de juventud acumulada. ¿Cuántos han estrenado este día algo? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? Muy bien. Génesis, ¿tus zapatos son nuevos? No, vale. Muy bien. Tiene un tacón precioso. ¿Os acordáis cuando esperábamos en aquellos tiempos todas las cosas para Navidad? Estrenar vestidos. Pues entonces, con este sentido, quería mostraros que la Navidad es el camino en que Dios nos trajo un vestido de perdón, un vestido blanco, como los niños estaban vestiditos de blanco. Pero como eso me llevaría mucho tiempo, lo he descartado. Luego he pensado en un texto que es muy sencillo, que es la construcción de un Belén. ¿Cuántos tenían costumbre de construirse Belénes en casa en el tiempo pasado? Unos cuantos. ¿Cuántos aún tienen la costumbre de montar un Belén? ¡Qué bien, qué bien! Yo no sé si mi madre había estudiado pedagogía, pero tenía una facilidad para enseñar maravillosa. Y es que cuando venía ya unos días de Navidad, antes de Navidad me decía, prepara el Belén. Así que tenía que ir a buscar musgo de los árboles, verde, para hacer los caminos con papel de plata y metía agua y tenía un río. Ahora ya lo puedes comprar eléctrico y te sale el agua. Luego tenía que ir a buscar corcho, buscar árboles donde hubiese corcho, cortar corcho para hacer las montañas. Y luego tenía que sacar la caja del año anterior, que además era del año anterior, para ir montando las ovejitas. Cada año se me permitía un nuevo animalito. Así que tenía gallinitas, tenía ovejitas y tenía un montón de cosas. ¡Y qué ilusión! Luego con papel azul hacía las estrellitas. Así que tenía montaña, río, puentecito. ¡Qué ilusión! Y entonces pensando en la ilusión que me hacía y que a algunos aún le hace montar el Belén, estaba pensando en teología. Tendríamos que construir cuatro belenes. Tendríamos que en Navidad asumir el compromiso de construir cuatro pesebres. El primero, el construir el pesebre de nuestra vida, el pesebre interior, de prepararlo para que Dios entrase en él. Así que desarrollaría el primer punto, cómo construir un pesebre o nuestra vida como un establo donde Dios morase como Señor. El segundo pesebre sería, hemos de construir el establo de la iglesia, que acoja, que atraiga, que seduzca, porque tenemos un mensaje limpio, un mensaje de la verdad, un mensaje que incluso Pablo, que no habló del pesebre, Pablo decía, si en algo conocíamos a Cristo, la historia de Cristo y la historia del Belén, ahora lo que tenemos que conocer es a Jesús en su gloria, a Jesús en su potestad, a Jesús en su mensaje y por lo tanto ser nuevas criaturas. Y los creyentes tenemos que construir el pesebre de la iglesia que recibe en el centro de su teología, de su doctrina, de su alabanza, de su adoración al Mesías, a Cristo. Sería un punto largo. El tercer pesebre que tendríamos que construir es el de la familia, la importancia de la familia, la importancia del estar juntos. Por eso voy a ser breve. quiero decir, ahora luego ya os diré cuando empieza el sermón, ¿verdad? Voy a ser breve para que podáis ir a la casa y gozaros con la familia, porque algunos todavía tendréis que preparar posiblemente la sopa de galets, algunos lo tenéis más o menos preparado. Vivir en familia, reconstruyamos el valor de la familia. Dios se encarnó en una familia que hemos llamado Sagrada Familia. Ahora construimos templos impresionantes, pero vamos destruyendo a la familia. Debemos reconstruir el pesebre de la familia, sí o sí. Vale, algunos dirán que sí. Y tenemos también que construir el pesebre de la ciudad donde vivimos, del pueblo donde vivimos, del país donde vivimos, porque es necesario volver a recordar. No sé si habéis estado en la Plaza San Jaime, donde está la Generalitat y el Ayuntamiento. ¿Habéis visto ese pesebre? Mejor no perdáis tiempo. Es increíble, ¿verdad? Hasta los que pretenden destruir las cosas espirituales o históricas y tradicionales, lo hacen muy mal, porque de la forma que hacen, casi a uno le da más cariño de apreciar lo antiguo. Hemos de reconstruir, hemos de amar Cataluña, hemos de amar nuestras tradiciones, hemos de amar nuestros pueblos, vuestros pueblos, porque el mensaje de los ángeles, os doy nuevas de que serán de gozo, que serán ¿para quién? Para el pueblo. ¿Y a quién le corresponde construir la nación, la ciudad, el ambiente, el vecindario como un pesebre donde el Mesías esté centralizado? ¿A quién le corresponde? A los creyentes, a aquellos pastores humildes que fueron, a aquellos ángeles que cantaron, a aquellos sabios de Oriente que vinieron. Así que fijaros que el mensaje lo tendría hilvanado, pero eso me llevaría tres cuartos de hora para el primero, tres cuartos de hora para el segundo. Si queréis, lo pido democráticamente, si lo aprobáis, pues lo hago. ¿Alguien secunda la moción? Muchas gracias. La verdad es que me habéis animado. Y ahora la historia para los niños. Esta historia es real. Porque aunque ya soy viejito, yo fui maestro en un instituto hace bastantes años que enseñaba religión. La religión evangélica. Fuimos pioneros, de alguna manera, algunos pastores de antaño, con las dificultades del franquismo, de reclamar que los niños tenían, los evangélicos tenían el derecho de escuchar la religión de la historia sagrada. Así que un maestro, de cuyo nombre me puedo acordar fácilmente, en el mes de noviembre cogió a la clase y les dijo: ¿estáis dispuestos a hacer la historia del nacimiento? Ahora, como los mayores, os podéis ahora preocuparos de la comida, las amas de casa que vais a hacer, los caballeros qué botella de cava vais a abrir y todo eso. Pero los pequeños sí que van a estar conmigo atentos, ¿verdad que sí? Contestadme cada vez que os pregunte. ¿Vais a estar atentos sí o sí? Sí. ¿Y las maestras? Sí. También. Muy bien. Pues aquel maestro les dijo a los niños: ¿queréis que hagamos la historia del nacimiento? ¿Y sabéis lo que contestaron los niños? ¿Qué contestaron los niños? Claro que sí. Estudiar historias, en lugar de estudiar las matemáticas, les gustó. Así que dije: vamos a hacer la historia. Y entonces cogió el maestro y empezó a buscar personajes. Y a uno le dijo, al listo de la clase: ¿quién es el listo de vuestra clase? Tú, muy bien. Modestia no falta, estupendo. El listo de la clase, el maestro le dijo: tú serás José. ¡Ah! Estaba contento. Personaje detrás. La niña lista de la clase. Rubí, ¿quién es la niña lista de tu clase? Tú, muy bien. Pues a la niña lista de la clase dijo: tú serás María. ¿Y hay otro niño listo en tu clase? Tú, también. Tenemos aquí la listura de los colegios de Barcelona. Muy bien. Pues tú serás un mago. Y los demás niños estaban todos expectantes. Tú serás la lavandera, tú serás pastorcillo, tú serás soldado romano, tú serás carpintero, tú serás... Y les puso cargos a todos los niños de la clase. menos a uno. Uno. Miraba a todos. Todos tenían un papel que hacer, menos Pepe. Pepe. Pepe era un niño de 9 años que medía casi como Verónica, grande. No era guapo. Además, con 9 años ya le salía bigote. Imaginaos a un niño que no es guapo, calzaba 43 con 9 años y además no sabía jugar a fútbol. Cuando salían al recreo los alumnos a jugar a fútbol y se elegían, esto seguramente los de esta época con móviles no lo saben, pero no sé si os acordaréis que cuando salíamos al recreo a elegir los miembros del equipo hacíamos pies. ¿Os acordáis algunos? Y el que llegaba al final salía, escogía primero. Yo a este, yo a este, yo a este. Y poco a poco escogían los jugadores. A Pepe nadie le escogía. Y Pepe decía, bueno, si queréis, yo haré de poste. Tenía esa disposición. En clase, cuando el maestro veía que los alumnos estaban despistados, le decía, Pepe, a la pizarra. Y todos empezaban, el tonto sale a pizarra. Y se iban a burlar de Pepe. Pero Pepe no, no. Así que cuando repartió los trabajos para la fiesta, al único que no le dio un cargo fue ¿a quién? A Pepe. Pepe levantó la mano, dijo, profe, si quiere, yo tiraré del cordón del telón. Y el maestro se sintió un poco triste porque todos tenían un papel menos Pepe. Y entonces le dijo, mira, Pepe, tú serás el posadero. ¿Yo? Sí, tú el posadero. ¿Ah? ¿Y qué tengo que hacer? Mira, nada más tendrás que decir, no hay sitio. Cuando venga José y María y pasen por la posada y llamen a la posada, tú tendrás que decir, no hay sitio. Desde noviembre hasta casi diciembre 23, ¿sabéis lo único que estudiaba Pepe? Es, no hay sitio, no hay sitio. Desde casa al cole, desde el cole al casa, no hay sitio, no hay sitio. Los niños comentaron en casa que iban a hacer una fiesta y alguno de los niños dijo a sus padres, y Pepe también sale. Y los padres dijeron, Pepe, el tontito, se estropeará la fiesta. Llegó el día de la fiesta. El salón de actos del colegio estaba a rebosar, lleno. La abuelita, la tieta, el tío, todos los niños contentos porque era la fiesta. Iba a salir la fiesta. A la fiesta va la gente, a los cultos de oración no tanto. Pero, en fin, esto lo digo al viento, por si el viento. Y llegó. Se abre el telón y sale José. Se sabía el papel. Y sale María. Le habían puesto un almohadón. Más que de 9 meses, parecía de 14, pero... 2 hacían de burrita. Cruzan el escenario. Contentos. Llegan a la posada. La Biblia dice que no hubo sitio para ellos en el mesón. Se paran delante de la posada del mesón y José, sale Pepe, lo habían vestido. José, que se sabía muy bien el papel, dice, mire, buscamos sitio para pasar la noche. No hay sitio. José, que como los jugadores de fútbol le gustaba mucho chupar balón, ¿verdad que eso lo entendéis? Sí. Miré cómo está mi esposa. Venimos de Nazaret, muy lejos. Miré cómo está mi esposa. No hay sitio. Hombre, que venimos muy cansados. Un viaje muy largo. Ya se salió del guión, pero en fin, José se lo sabía. Pepe, no hay sitio. Así que comenzaron a caminar. Y cuando Pepe los vio marcharse, dijo, bueno, aunque sea en mi habitación. La gente se rió. Algunos pensaron que la fiesta se había terminado, que el tontito la había estropeado. Pero Pepe nos dejó una lección. Os aseguro que nos la alejó. Miren si me acuerdo. Porque no podía entender que ni siquiera un tonto no tuviese lugar para Jesús. No entraba en el guión, aunque sea en mi habitación. Es una historia, pero es una historia que nos dice a nosotros algo. Hemos hecho sitio a Jesús en la posada. Le hemos hecho sitio en nuestro corazón. Le hemos hecho sitio en la iglesia. Le hemos hecho sitio en la familia. Le hemos hecho sitio en la nación. Ni los tontos dirían, no hay sitio para el Mesías.